Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Darkpod? Bienvenidos al podcast de La Factoría La Constante, donde analizamos cada semana los capítulos de la serie de Netflix, Dark. Como siempre, quien nos habla es David Mulé y hoy estoy muy contento, muy feliz, ya se me nota en la voz. Estamos ya bien entrado el verano y yo soy muy de calor, así que en fin. Presentamos a nuestros queridos compañeros. En primer lugar, Gemma Yatz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola a todos, muy bien. Este episodio ha sido bastante lineal en lo que a tiempo se refiere, así que he tenido un poco de descanso mental.
Bueno, también tenemos con nosotros a nuestra querida Elena Oteo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mejor, mejor. Este episodio ha dado un poquito de tranquilidad dentro de toda la vorágine de teorías que teníamos anteriormente. Ya más tranquilos y mucho mejor.
Se te ve más relajada que la semana pasada, Elena.
Sí, sí, hombre, he dormido mucho mejor, he estado de vacaciones, o sea que muy bien.
Es verdad, ha vuelto negra.
¿Has visto? Ya lo predije, en temporadas anteriores, no, episodios anteriores. Sí.
Ha vuelto, vamos a estar tomando
Previously
el sol.
Previously on Dark Pots.
Tomando el sol ahí.
He vuelto dark, ¿eh?
Sí, ha vuelto dark de tanto sol. En fin, también tenemos con nosotros a nuestro querido Julio Caronte. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues muy bien. Aquí, como habéis dicho, con tranquilidad, vengo con la cabeza muy relajada.
Hombre.
Yo sigo igual de blanco que siempre, ya sabéis que yo siempre voy a sitios donde haya frío.
Sí, sí.
La parte oscura os la dejo a vosotros, la materia oscura.
Tú eres caminante blanco.
Siempre.
Bueno, pues hoy vamos a comentar el capítulo 6 de la segunda temporada de Dark. Y es un capítulo que se llama Un ciclo infinito. Y desde luego que sí. Y lo primero que siempre hacemos, evidentemente, pues es comentar en líneas generales qué nos ha parecido este capítulo. Y hoy pues vamos a empezar por Elena Oteo, que nos cuente qué le ha parecido.
Bueno, pues este capítulo bien, porque bueno, hemos viajado a 2019 y es un periodo que en realidad, aunque la primera temporada empezaba ahí, pero hemos visto un poquito antes, así que vemos dónde están los personajes y tal, y bueno, y otras cosas más que luego nos hemos enterado, pero por general muy bien, más tranquilo, no, a lo mejor no es tan potente como el resto, sobre todo los anteriores, que teníamos muchísima información, pero también necesitábamos un poquito de impasse y ver sobre todo de dónde viene todo esto de Dark, entonces pues hemos partido en una parte, así que a mí bien, me ha gustado.
Perfecto, perfecto, maravilloso. También tenemos a la opinión ahora mismo de nuestra compañera Gemma Yatz, que nos cuente qué te ha parecido este capítulo.
Pues he tenido un déjà vu, como todos los personajes de este episodio, ¿no? La verdad es que ha valido, como dice Elena, para ponernos al día, válgame la redundancia, pero está muy guay saber de dónde partes lo que crees que has visto y realmente lo que te han hecho ver, porque te quedas un poco con la duda de ¿es lo que quería ver? ¿Es lo que me han hecho ver? Entonces está guay por eso, pero bueno, luego lo iremos hablando porque yo creo que aun siendo un episodio muy simple, entre comillas, pero hemos descubierto cosas nuevas, chulas y que han dado también pie a pensar otras cosas nuevas.
Perfecto. Señor Julio Garonte, cuéntanos.
Bueno, pues yo siguiendo un poco la tónica de mis compañeras, he de decir que este ha sido un capítulo tranquilo y sobre todo emotivo, que creo que ha sido la característica que más destacó del capítulo. También nos permite, digamos, pausar un poco nuestro cerebro de teorías, como bien habéis dicho, en su primera parte, porque al final te deja con una cara de, pero bueno, todo esto que parecía que sí, ahora que no, vamos, sí, que es la tónica general de esta serie. Y bueno, pues ya os digo que ha habido momentos muy emotivos y bueno, de momentos de llorar, que se dice popularmente.
Sí, sí, sí. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que sí, que ha sido un capítulo emotivo, capítulo de descanso un poco de neuronas, aunque es cierto que hay detallitos ahí bastante interesantes para comentar, pero ha sido más tranquilo. Es decir, yo creo que se han dado las cosas de manera mucho más relajada. Ha sido muy chulo, o sea, eso no significa que no haya sido buen capítulo, a mí me parece un capítulo muy guay. A mí me ha gustado, creo que de los que más, porque me gusta mucho siempre aquello de cuando te cuentan una cosa y luego te cuentan lo mismo, pero desde otro ángulo y ves qué es lo que ha pasado realmente, sobre todo por ese tema de la desaparición de Mikkel en el noviembre de 2019. Entonces esa parte me ha gustado un montón y, en fin, y muy parejil. Este capítulo ha sido muy de parejitas y muy de querernos, no querernos, cuernos, no cuernos, de liarnos con gente que luego a lo mejor son familiares, a saber. Pero desde luego que ha estado muy, pero que muy guay este capítulo 6. Y nada, pues yo creo que vamos a meternos ya de lleno a comentar pues cositas que nos han llamado la atención de este capítulo y que, bueno, y que queremos comentar con más profundidad, por supuesto. Rockets, 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 rockets. Bueno, con esta música ochentera sacada de la fiesta de Ulrich y Katrina, pues empezamos la review ya más en profundidad de este capítulo 6. Y bueno, yo lo he tratado de volver a separar un poco por tramas, ¿vale? He apuntado también mucho sobre este capítulo. Y bueno, sobre todo quiero empezar diciendo, esto empieza con la canción guay, con la de Nena, que siempre ponemos nosotros al final de cada capítulo de Darkpod, que de hecho ya decíamos, oye, lleva tiempo sin sonar esta canción, pues toma, la han puesto dos veces además, por si queríamos, escuchan Darkpod claramente.
Incluso traducida te la han puesto, ¿eh?
Sí, cierto, cierto. Y bueno, pues vemos cómo Jonas se despierta, pero estamos hablando del Jonas de 2019, no del Jonas de 2020.
No de otros Jonas.
No de otros Jonas.
El Jonas Gino, niño.
Niño, que bueno, que se suicida, o sea, se suicida. Sí, nosotros sí que se levanta, ¿no? El día antes del suicidio de Mikkel. Gemma ya me hace apuntes.
No, iba a decir si vamos a comentar la previa antes de los créditos.
El comienzo, sí.
Justo. Sí, lo que habla Adam.
Ah, vale, yo eso no lo vi muy importante, pero cuéntanos, Gemma, si quieres.
Hombre, a mí sí me parece importante porque te está diciendo un poco lo que vas a ver. Te hace un... ¿dónde comenzó todo? ¿En el pasado? ¿En el futuro? Que es un poco la rayada que tenemos y que nos dejó el anterior episodio. Dice, ¿quién puede decir dónde está el principio? Entonces, está guay porque lo que vamos a ver ahora creemos que es el principio, claro, pero a lo mejor no. Claro. Y está chulo porque dice lo que venimos ya viendo, que es bucle infinito, versión, o sea, el principio y el final pueden ser versiones de un mismo momento. A mí esto sí que me dejó con la mosca detrás de la oreja.
Y empezaba rayando mucho el comienzo del capítulo, sí, yo, que ya me iba temiendo lo peor.
Yo en este comienzo me da cuenta, yo creía que me estaba hablando a mí, diciendo, Elena, deja de buscar un principio porque no lo vas a encontrar, porque esto es un bucle finito. Y he dicho, Adam, gracias. Es verdad. Gracias por dejarme ya que deje de racionalizar esta puta serie. Lo que hay es lo que hay, ya veremos cuando me quieres mostrar un principio. Vale.
Claro, por eso me parecía, a ver, no relevante, o sea, no te está contando nada nuevo ni mucho menos. Pero está guay que te estén diciendo esto porque sí que es verdad que veníamos de dos episodios de comernos la oreja, la olla, el ojo, todo. y ahora es como siéntate, intenta disfrutar.
Claro. O sea, no es que por eso lo decía, es como te lo voy a contar o no, pero deja de rayarte, porque voy a hacer lo que quiera contigo, así que disfruta con lo que yo te cuente y ya está.
Y sí, y creo que es algo que como decía David, hemos escuchado nuestro temazo, hemos empezado en el menos uno, día del suicidio.
Efectivamente.
¿Has podido ya? Sí. Porque yo creo que todos los oyentes estaban preocupados con el chasquido del mechero.
Me he podido encender el cigarro.
Bien,
sí,
bien.
Podéis dormir tranquilos hoy que me lo he podido encender. No, en fin, lo que yo quería decir es que a mí esa primera parte me ha gustado mucho. O sea, es decir, está muy guay para ponerte un poquito, para subirte el hype, ¿no? Como decía Julio, dice, hostia, espérate que después de este principio lo mismo la neurona la vuelvo a perder. Pero es cierto que tampoco contaba nada, o sea, es decir, me gusta como introducción, ¿no? Pero que realmente no te da una información nueva, realmente te hace las preguntas que nosotros teníamos de antes, de cuál es el principio realmente. Claro, pensamos que es este.
Claro.
En fin, vamos a comentar cositas y a ver si sacamos algo en claro. Pero bueno, en ese primer día, día previo al suicidio de Mikel, vemos que Jonas de esa época se levanta, luego le vemos ahí desayunando, vemos ese momento que decía Elena, mira los qué felices, qué contentos están, ahí todos ahí desayunando.
Un médico de familia faltaba ahí, pues eso, la marca Puleva. Leche Puleva, Kellogg's.
Una niña,
el Colacao.
La niña gritando, por
claro.
ejemplo.
No, Nesquik,
la
Nesquik.
Juani.
La Juani, por supuesto, también. Y bueno, la cosa
sí,
es
pero
que...
ahora comienzo muy light.
Sí, tío,
pero necesitábamos ver a Jonas sonreír y mira, a su padre también, qué cojones, ¿sabes? Un poco
sí,
de sonrisas.
A mí en un momento, no sé si acabáis la conclusión de esto es un sueño.
Hombre, no por el hecho de que sabía que no, pero sí es cierto
pero
que...
sí se transmitía en eso.
Es la paz antes de la tormenta.
Es que es eso, se transmite como realmente
nunca mejor dicho,
el principio, ¿no? Realmente se transmite como ese principio que decían, ¿no? Que a nosotros no nos encajaba y no nos encaja dentro de nuestras teorías, pero bueno, pero en fin, como tampoco ha pasado nada, al final no se ha evitado nada, pues nada. Bueno, la cosa, que Mikel ve, o sea, le hablan a Mikel, bueno, a Michael, voy a decir Michael, sí. Aunque luego seguramente me equivoque y vuelva a decir Mikel, pero a Michael le cuenta a Hannah lo de la fiesta de Ulrich y Katrina. Y entonces pues él se empieza a poner nervioso, luego ve a Jonas que se va a ir con el abrigo este amarillo y
chubasquero
amarillo y se le cae el café. Se
el pone que deja eso. Marca.
Que es la anécdota que le contó Jonas con barba, Jonas Daryl, a Hannah, ¿vale? Entonces Michael dice que tenía un déjà vu.
Primer déjà vu.
Parece entender, o parecemos entender detrás de todo esto, que Mikel lleva tiempo sin salir de casa.
Michael,
¿ves? Ya he dicho que iba a equivocarme. Que Mikel lleva tiempo sin salir de casa, ¿vale? Que creo que es algo que luego confirmamos bastante, y no sé cuál de
agorafobia.
No sé cuál de vosotras dos ha dicho, lleva sin salir desde que nació Mikel.
Yo creo que... O sea,
¿no?
Que Michael lleva sin salir desde que nació Mikel.
Ah, de acuerdo.
Claro, bueno, a ver, que a lo mejor no lleva sin salir. ¿Cuántos años tendrá Mikel? 10 años, a lo mejor, no sé. Bueno. Pero que no intenta, lógicamente, no cruzarse, porque en algún momento se cruzarán y sí que notan cosas, no sé. Pero sí, yo creo que es por eso, hombre, es lógico.
Y también descubrimos que Michael está pintando un cuadro. ¿Ese cuadro lo llegamos a ver en algún momento?
No.
Y ni en la primera temporada tampoco, ¿no? Bueno, está pintando un cuadro, que a lo mejor ese cuadro
no,
lo...
¿No lo vemos en la primera temporada cuando va a la habitación Jonas?
No lo recuerdo. No lo recuerdo, pero no me extrañaría que fuera uno de los cuadros que tiene Adam en 1921. No me extrañaría. Bueno, la cosa es que luego hay un momento... Están Ulrich y Katerina ahí muy felices, contentos en la cama. Mikel entra, le dice que está enfermo, que tiene rubeola, tal, lo llevan al médico, en fin. Luego contaré más sobre esto, pero quiero volver un poco al momento en el que ellos llegan a la casa de Michael, ¿vale? Y entonces Michael, desde la ventana, ve que están sus padres allí, la ve a Hannah también. Hay una miradita entre Hannah y Ulrich que nosotros pensamos, uy, esto ya están liados, que luego vemos que parece ser que no. Y bueno, y Hannah se queda durante un rato mirando a Mikkel, mucho, o sea, en plan muy fijamente, que dijimos, ¿te estás acordando?
Sí, porque además, claro, aquí viene el segundo déjà vu.
Claro.
Porque se queda pero con cara de mucha preocupación, pero yo creo que a lo mejor que le suena, claro, que se está acordando de él en el colegio, que es cuando él ha viajado.
Pero un momento, estamos hablando cuando han ido y han vuelto del hospital y se han cruzado con Jonas y todo el rollo, ¿no? Porque
no sé si ya habían ido.
Sí, habían vuelto. Es cuando se le queda mirando y el segundo déjà vu es cuando el niño tiene pis.
Sí, eso es. Pero me mosqueó un poco esa mirada de Hannah, que yo imagino que será simplemente de, pues me suena este niño.
Claro, hombre, porque ha estado con él desde que apareció de repente, básicamente. Claro.
Bueno, luego por otro lado, luego ya iremos a lo que pasa después.
Ah, pero, vale.
Bueno, lo puedo contar ya si queréis. Sí. Que Mikkel va al baño, básicamente porque se hace pis, y Mikkel mayor, Mikkel, baja las escaleras, se trata de esconder, pero se encuentran a sí mismos, y el niño se asusta y se va.
De hecho, tendría todo el sentido de lo que decía Elena, de que no ha salido hasta el momento ni la ha visto. Que está por la ventana hurga y sabe que ha entrado al baño porque estaban todos juntos y de repente ya no. Que se queda como de, ¿qué hago? Hostia, estoy yo aquí detrás.
Claro, y esa mirada, yo creo que Mikkel, niño, lógicamente yo creo que se asusta porque a ese tío, cuando le ha visto, seguramente le haya mirado igual de raro. Y este es el típico vecino que te da miedo, ¿sabes? Y entonces se va corriendo.
Y de hecho yo creo que Mikkel baja las escaleras y se acerca al baño porque tiene curiosidad también de verse a sí mismo de cerca, yo creo.
Sí, pero va con miedo, no quiere verle del principio, pues se esconde.
Bueno, eso por un lado. Por otro lado, cosas cortitas como Alexander lee en el periódico que el asesinato de Marburg o algo así, creo que ponía, sigue sin resolverse. Y esto parece que le mosquea un poco porque luego más adelante, cuando está en la central, llama por teléfono al poli pirata y le dice que quiere pedirle que averigüe una cosa confidencial. Vale, o sea, es decir, esto es lo primero en mucho tiempo que nos indica por dónde puede venir el tema de la trama de Alexander, que apareció de repente de la nada, que se llamaba Boris y tal, y todo esto. No se mete mucho más la trama en esto, en este capítulo por lo menos, no. Pero bueno. Luego por otro lado tenemos a Charlotte y a Peter, que están jodidos por la infidelidad de Peter con el transexual. Los Nielsen hacen una fiesta para todo el pueblo y luego vemos que Peter, bueno, ellos no, va solamente Charlotte a la fiesta y Peter lo que hace es irse con la transexual y ve los camiones y ahí entre los camiones aparece Francisca que les está mirando. Bueno, por si no había quedado claro, estamos en el 20 de junio del año 2019. Yo he apuntado aquí 2020 pero me he equivocado, perdón.
Acabo de tener una revelación.
¿Un déjà vu, una revelación?
No, o sea, estamos en el episodio 6. Pero...
Correcto. Correcto.
Pero ha pasado el del 2020, por lo que...
Claro.
Vamos a ver el último episodio, el 8, el día 27 de junio.
Sí, o sea, es decir, el 7 va a ser el 26 de junio y el 8 va a ser el 27.
Ya está, es que he tenido la revelación, quería compartirla con todos vosotros.
Según lo has dicho, ha dicho, hostia,
sí,
es verdad.
Tienes toda la razón, que es lo que decía Gemma de, ¿va a ir capítulo por día? Vale, justo.
Que no nos cuadraba, decíamos, el último será el que tal, pues no, lo han hecho venir bien para que sea ahora.
Muy bien. Claro, sí. Ahora te encaja correctamente, si estuvimos hablando en un programa.
Son alemanes. Joder, lo tienen.
Va todo cuadrado. Todo cuadrado. Lo tienen. Las armas, el resto va todo cuadrado.
y el tanque. Bueno, luego vamos con Jonas del 2019. Jonas de más niño, o más joven, digamos, que va al lago con sus amiguetes. Encuentra, por cierto, el colgante de Marta en la arena. Bueno, que luego
así
será
como
de Marta.
Que no quiere.
Ahí, así con la manica, se encuentra el colgante. Bueno, el colgante, sí.
Yo pensaba que era una colilla de tabaco.
Sí. Y ella, Martha, dice que es San Cristóbal, el patrón de los viajeros. Vaya por Dios, todo encaja.
¿Quién habrá dejado esa medallita ahí? Justo qué casualidad.
Esto
seguro
es curioso.
Que es de 1921.
Inquietante, ¿verdad, Carmen? ¿No?
Sí.
Pues eso. Pues que por cierto es el día, ya ha pasado, ¿no? Pero es el día 10 de julio.
O sea, San Cristóbal es el 10 de julio. Lo que iba a decir yo es que, por desconocimiento religioso total, estuvimos diciendo que estábamos hablando de que Noah pertenecía al protestantismo.
Sí, que no era católico.
¿Creen en los santos, los protestantes?
Julio, hostia, no ¿esto sé. Que tú sabías?
No.
¿No creen en santos?
Eso es típico del catolicismo, los santos, los famosos milagros. Vale. Y además ya te dicen que no son religión, que son antirreligiosos. Te lo dicen en el capítulo anterior, si lo recordáis.
Sí, sí, es verdad. El vale. anterior o hace dos, no me acuerdo, pero sí.
Uh-huh. Yo creo, anterior, sinceramente, sí, además, ya sabéis que habla de su hija, los protestantes pueden tener hijos, que la excusa de Noah es el tema de este sacerdote como su disfraz para poder moverse.
Sí, podría ser, sí, sí. De todas maneras, también queda pendiente ahí aquello del marido de Agnes, ¿no? Que era capellán, decía y tal, y quedó ahí pendiente.
Claro, a lo mejor le mató Noah y se quedó con su traje.
Porque no podía comprar uno, ¿no?
Es que a lo mejor no se compraban antes. No había tienda de disfraces de chinos.
No había AliExpress.
Bueno, la cosa es que luego vemos a Magnus, que se encuentra a Francisca en pelotas en el lago.
Hostia, la actriz de Francisca la han puesto en pelotas mucho. Mucho sí, más sí, que a otros, mucho. Claro.
La chavala tiene buen tipo, ¿eh?
Sí, sí.
Está muy buena.
Además hace ahí un culo en pompa a mitad del agua, que digo, yo no sé si está muerta o...
Sí, sí, de hecho Magnus va corriendo ahí porque ve a alguien flotando boca abajo y dice, ha muerto un culo ahí sale
del agua. ¿Y no os fijasteis que los chavales parecen más jóvenes? Como que hubieran grabado esta escena el año pasado.
Puede ser.
Porque qué casualidad también el pelo de Jonas y tal, a ver qué es pelo que se puede cortar, pero yo les veía más jóvenes que ahora cuando les hemos visto viajando en las cuevas, por ejemplo.
También porque
en el episodio anterior.
Ahora en los capítulos de esta temporada les ensucian, les están todo tipo con golpes o con marcas llorando y ahí están como muy limpitos.
A mí me gustaría creer que esto está grabado ya todo. Y
es un
bucle. Están jugando con nosotros, sí.
Pues está todo grabado, Elena.
Gracias.
¿A ti te gustaría creer eso?
Sí.
Pues ya está.
Vale.
Así
por cierto, un detalle curioso que me quedé con, no sé si luego se vinculará, cuando le están vacilando a Marta, dice, aquí se ahogó una mujer hace muchos años. Decían
sí,
que
sí,
el
cuerpo la historia.
Claro, yo me quedé así, digo, bueno, a lo mejor es una bobada que no tiene relevancia y sí. A lo mejor en algún momento aparece ahogada alguien importante.
Claro, yo de hecho ni siquiera lo apunté porque digo, es una coña que está haciendo con Magnus y tal, pero claro, luego Magnus encuentra a Francisca y tal y dice, es que Bartos acaba de contar una historia y claro.
Ya han incidido ahí. Sí. No sé, yo creo que todos hemos tenido esa historia, ¿no? Es como la chica de la curva, pues a lo mejor allí su chica de la curva es la chica del lago.
La chica del lago, habría que preguntarles a los alemanes. Bueno, luego Marta está leyendo el libro de Ariadna, la obra teatral que hará ella luego, que vimos en la primera temporada, y ella le pregunta a Jonas si le gustaría saber lo que va a pasar. Jonas de repente se va corriendo, le dice que le regalaron a su abuela Inés una tablet y que quedó con
qué
ella
grande,
para
tío, qué
enseñarle.
Grande.
Muy bueno, sí. Luego vemos que lleva el chubasquero porque dice que luego va a llover, entonces pues lleva el chubasquero. Curioso, ¿verdad? Inquietante que la meteorología nos dice realmente lo que va a pasar en el futuro.
Sí, es inquietante sobre todo porque luego de verdad llueve.
Sí.
Porque Michael parece que está loco, pero a lo mejor no está tanto.
Pero no.
Eso es. Jonas del año 2020 observa la escena, ¿vale? Y luego contaremos qué pasa, ¿vale?
Vale.
Eso ya cuando contemos lo de Jonas de 2020. Por otro lado, cuando se van, Bartos le tira los tejos a Marta, le dice que no puede ir a la fiesta, que tiene un pelo muy bonito.
El arte de tirar los tejos de, me gusta tu pelo, vamos, quiero decir, eres guapa,
porque
tengo los cuellos para arriba.
Risica ahí, risica buena.
Y la otra, sí, sí, venga, hasta luego.
Un abrazo, adiós. Y nada, Bartos dice que básicamente no puede ir, porque bueno, con lo de la inauguración del hotel de su madre y tal, esas cosas. Bueno, Jonas y Hannah van a la fiesta y ponen música de los 80, por cierto, la fiesta. Muy bien, muy temática y guay. En la fiesta, Mikkel dice que no puede dormir, que está ardiendo de fiebre. Entonces, bueno, pues se va Katrina ahí a acostarse con él, a cuidarle y tal. Y luego, por otro lado, en la habitación de Marta, le da el colgante a Jonas, ¿vale? Le ha puesto el cordel y todo. Y bueno, le dice lo que luego le dirá, o antes más bien le dirá, su yo del 2020. Se ponen a besar y se ponen a follar, básicamente.
La imagen que hemos estado viendo durante todas las intros de los últimos días.
Efectivamente. Yo, a ver, tampoco llega a decirse la frase, ¿no?
Hombre, pero intuimos que es solamente lo habrá... Ah, bueno, que a lo mejor... No, o sea, antes lo han hecho una vez y tiene que haber sido esa vez.
¿Puedo hacer un inciso?
Por supuesto.
La rubeola también es conocida como sarampión alemán. Así, ¡boom!
Toma ya, detalle. Aquí importante. Bueno, pues eso. Luego, pues vemos a Hannah y a Ulrich, que aún no se han liado. Descubrimos que aún no se han liado, pero bueno, la cosa es que Ulrich le pregunta... Uy, este mal tiempo, ¿será el apocalipsis que se acerca y tal?
Hostia, qué grande. Dice, ¿cómo te lo imaginas tú?
Le dice...
El apocalipsis en realidad es ver a tus dos hijos mientras tú te vas en un coche de policía todo loco. Ese es el apocalipsis de Ulrich.
Pobrecico,
mis hijos. Bueno, la cosa es que le pregunta a Hannah... que si el mundo se acabara mañana y todo empezara de cero, ¿cómo le gustaría que fuera? Y Hannah dice que querría un mundo sin Widen. ¿Vale? Y luego cuando ella le pregunta a Ulrich, pues él no puede contestar porque empieza a llover y tal. Total, que se resguardan y se lían. Luego, por otro lado, tenemos en la iglesia que aparece nuestro Jonas, el de 2020, ¿vale? Que se encuentra con Ulrich, con Katrina y con Mikkel en el coche, ahí al lado de la central nuclear, por cierto. Lo vemos ahí, se queda él mirando la central y tal. Y se los encuentra y tal, y bueno, hay un cachondeo ahí en el que Marta le dice que... O sea, le dicen como que Marta está coladita por él y tal y Pascual. Y Mikkel le dice lo de chócala. Que le dicen, no lo toques, que tiene el sarampión alemán.
Te infecta, que te infecta.
Te infecta, que te infecta. Bueno, la cosa es que luego él va al lago, se encuentra esta escena que decíamos antes.
Pero
y se sienta con Marta.
¿Fijasteis
que miró la farola?
Sí.
Miró la farola.
Miró una, sí, de repente el plano se quedó mirando
la farola.
Es
que en la primera temporada se llevaron la farola en un accidente y demás.
Hostia, no me acordaba yo de eso, ¿eh?
Qué farol. Por eso, lo primero que mira es la farola y se queda enfocando. ¿Farola o semáforo? Ya no me queda con la duda. Creo que era una farola. Y se queda enfocando. Y dije yo, y esto, y luego me acordé. Digo, ay, va, es verdad que en la primera temporada derriban una farola.
Joder, pues yo no me acordaba de ese detalle. Muy bien, Julio.
Y yo cuando hizo esta aparición el Jonas, el de la cicatriz... Que va, me pareció un Noah de la vida.
Ah, o sea, de estar
está,
observando.
Claro, está todo el rato así como, pues, como Noah, que es como la vieja al visillo.
Sí, sí, sí. Pues bueno, la cosa es que se acerca ahí y se sienta con Marta y le dice, pero tú no te habías ido.
Ayudar a tu abuela con la tablet.
Con la tablet. Bueno, dice que ha pensado que aún tiene tiempo. Y que no sabe por qué dicen lo de tener tiempo. En realidad es el tiempo el que nos tiene a nosotros.
Qué profundo. Qué profundo.
Está muy filosófico este chico desde que viaja tanto.
Desde que viaja en el tiempo es lo que tiene. Marta le nota distinto. Tampoco mucho, te digo, pero le nota distinto. Jonas le dice que desde hace mucho tiempo. Y dice, te voy a decirte algo desde hace mucho tiempo. Creo que tú y yo somos la pareja perfecta. Nunca dudes de eso. Boom. ¿Vale? Porque recordamos...
Tía, faltó decir tía.
Tía. En la primera temporada, ¿vale? Cuando él se entera de que es su tía, le dice, tú y yo no hacemos buena pareja. Y ella le dice, no, no, si tú y yo somos la pareja perfecta. ¿Vale? Y luego es lo mismo que se dicen también en ese sueño que tienen ellos en el que dicen esta frase.
En que le mete la materia oscura.
Claro, pero es que luego estos se besan. O sea, es decir, a Jonas ya le da igual que sea su tía. Dice, yo me beso con ella y aquí no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, luego se va a su casa y, por cierto, la foto, recordamos que estaba ahí de la familia con Hannah, Mikkel...
Con la abuela
Jonas
doblada.
E Inés doblada, pues ahora sí que están los cuatro.
O sea, que todavía, que es a raíz un poco, yo creo, del accidente, suicidio, del suicidio.
Y bueno, pues se encuentra con Mikkel, ¿vale? Y se abrazan, Jonas le dice que lo sabe todo, pues que no pasa nada.
Pero lo curioso es que has dicho tú, Marta le ve raro, pero solo un poco.
Y Mikkel
y
dice,
me encanta porque Mikkel, a ver, es su padre, pero dice, te veo un poco raro.
¿Qué te ha pesado en el pelo?
¿Qué tiene el pelo?
¿Lo tiene lleno de mierda? O...
también, creo que
está. ¿Esta grasa?
Esta grasa, el HS no lo
pero
hace.
Me parece guay.
Sí, sí,
que,
padre,
a ver,
sí que se
que alguien,
cuenta.
Que alguien se diera cuenta y no solo nosotros.
Efectivamente. Bueno, la cosa es que nada, que le dice que eso, que no pasa nada. Le cuenta luego toda la movida a Mikkel, que viene el futuro, bueno, que sabe todo. Y le pide que no se suicide. Entonces Mikkel le dice, pues si yo no tenía pensado suicidarme. Entonces Jonas le dice que, bueno, que él en su tiempo que escribió aquella carta, Michael lee la carta, Jonas le dice que su suicidio es el principio, y Jonas también le pregunta cómo encontró el pasadizo cuando desapareció, ¿vale? Cuando era niño. Entonces le dice Michael, me lo enseñaste tú. ¡Boom!
Es que cabrón, aquí falta fue...
cabrón.
Aquí ya ha sido una bomba brutal.
Sí.
Sí.
Sí, porque yo no me lo esperaba. Yo pensaba, digo, será Noah o algo por el estilo.
Se caen que además violetas. Lo comentamos en un programa, no sé si fue el anterior. Dijimos, ¿y cómo le demonios había transportado a este niño si no tenía ni idea del túnel ni nada?
Sí, sí, sí. Pues bueno, la cosa es que le dice que bueno, que se metieron en la cueva, vamos, que básicamente nos hacemos un poco la idea, ya hemos visto el capítulo, o sea, es decir, se metieron en la cueva y pasaron la noche allí. Y claro, cuando se despertó Mikkel, pues Jonas ya no estaba, y ya él ya estaba en 1986. Luego también, por cierto, Mikkel comenta algo de Michael.
Pero sí que lo vemos. Vemos la imagen de cómo, cuando le cuenta la historia, vemos cómo en la noche esa que se pierde Mikkel, bueno, que vemos a Jonas con el chubasquero y sí, los pantalones azul marino, que antes los tenía kaki.
Es verdad, un detalle importante.
O sea, que vuelve otra vez ese Jonas, pero vamos. Uh-huh.
Sí, 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 sí. Luego también vemos que, o entendemos que Michael, debido a las drogas, digamos que parece que acabó olvidando un poco todo. Pero al ver a Mikkel niño, el chubasquero amarillo y tal, pues claro, ya ha vuelto a rayarse, ¿no? Dice que Jonas le ha enseñado todo lo que debe hacer, la carta al suicidio. Y claro, dice que si él no muere, si Michael no muere, Jonas no nacerá. Y que dice, joder, tú formas parte de algo más grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aparece Claudia.
Y ese momento fue como de... Oh yeah, ¿qué haces aquí?
Y ahí nos rompe, pero bueno, esta mujer no está muerta, aunque poca muere, claro. Vuelve.
Claro, es que esta es una Claudia anterior a la Claudia que hemos visto.
Obviamente.
Claro, obviamente. Entonces ella aparece y le dice que Adán es la oscuridad, bueno, le cuenta esto de que hay una guerra y tal, y que Adán es la oscuridad y ella es la luz. Y que le ha mentido y le ha mandado para asegurarse de que todo ocurra como siempre. Y sí, así es.
Claro, es que al final todo ocurre como siempre.
Claro.
Pero hagan lo que hagan, siempre ocurre como siempre.
Claro, es que la única manera de que no hubiera ocurrido es que...
Claudia no hubiera aparecido.
O que no, Jonas no le hubiera contado claro, nada a
no, Michael. Pero si lo
hicimos hace tiempo en un par de programas, que aquí nadie es blanco y negro, que claro, a mí me da la sensación que son todos grises.
Claro, en claro, el momento que tú te autodenominas que estás en la zona blanca, que es lo que piensan Adam y Claudia... Es que en realidad no es así, uno piensa de una forma y el otro piensa de otro, pero...
Y cada uno tiene intereses diferentes.
Claro, pero yo creo que si no... Mi opinión es que si Claudia no hubiera aparecido, yo creo que tampoco se hubiera suicidado, no se hubiera ahorcado, porque en realidad no, no iba a hacerlo. Y luego te dice, no lo hagas.
Claudia
además le dice, todos tenemos que hacer un sacrificio, claro, incluso tu padre.
Claro, le dice, tu padre tiene que hacer un sacrificio, y el padre que está, claro, entre medio drogado toda la vida y tal, y dice, ah, que mi papel es de peón... Y me tengo que suicidar para que las cosas cambien. En realidad volvemos otra vez al mismo bucle. Claro. Que pase todo otra vez.
El actor tiene que decir, jo, que estos guionistas son un poco perros, porque me rescatan el personaje para que dure, para que rehaga mi fallecimiento.
Pues bueno, la cosa es que Claudia le dice a Jonas que su papel es mucho mayor también, lo mismo que estaba diciéndole antes Michael. Y que solo él puede poner fin a esto, que debe de enfrentarse a sí mismo, es decir, a Adam. Entonces Claudia dice que el mundo sin Jonas que no es como se lo imagina y esto afecta a todos. Entonces pues nada, pues evidentemente pues se marchan, lo dejan allí.
Claro, pero aquí también antes de que aparezca Claudia, Jonas le dice a su padre que no se suicide y el padre llega y también llega a la misma conclusión de... Es que si yo no me suicido, tú no naces. Pero no entiendo por qué.
Yo también me quedo con la duda. ¿Vale? En algún momento, Elena, que tuve ahí viéndolo, digo. Pero ¿vale? Vamos a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con otra?
Porque no, todos claro, llegan a la misma conclusión, o sea, si no decir, tiene sentido, si ya ha nacido. ¿Sabes?
Ya, pero lo que pasa es que si Michael no se suicida... Bueno, si Michael no se suicida...
Michael no viaja, se supone.
Ya,
según lo que nos están enseñando. Sí. Y incluso Michael llega a la misma conclusión. De si también yo no me Claudia suicido, no nada. Y nuestra pregunta es, ¿pero por qué? Si ya ha nacido. Claro, pero eso es lo que no nos explican.
No entendemos y no nos explican el
porqué. Entonces por eso partimos pero que Claudia, ese será un inicio que se han creado ellos.
Mira, sí. Claudia le dice, yo he vivido no sé si tiempos o futuros o algo así, dice, en el que tú no estabas, no existías.
Sí, es verdad, claro. Dice que ha visto el mundo sin él.
Hostia, claro. Exacto.
Entonces, ¿qué cojones pasa? ¿Quién cojones es Claudia?
Claro, ¿cuántas veces han vivido esto?
La mala es Claudia.
O Claudia miente, porque en realidad no ha pasado eso nunca, de que Jonas no hubiera nacido. Yo creo que les está mintiendo. Porque esto se está repitiendo una vez y otra vez, esto es infinito. O sea, se está repitiendo lo mismo todo el rato. Es imposible que, bueno, creemos ahora que es imposible que Claudia haya visto un mundo sin Jonas. Es que no, que si va a haber una catástrofe, que va a ser el mundo sin Jonas otra vez, una catástrofe aún peor.
A no ser que Claudia pudiera viajar también a través de dimensiones.
Hostia.
Porque es que, claro.
Esto es Rick y Morty, chicos.
Claro, porque si puede viajar a dimensiones paralelas, sí que habrá visto una dimensión paralela en la que Jonas no está vivo.
Es que se supone exacto lo que dice David. Si viajas a mundos donde no hay elementos, no es pasado, futuro y presente. Estamos hablando de dimensiones paralelas.
Entonces eso significaría que Claudia ha viajado a través del bosón.
A una dimensión paralela.
A una dimensión paralela. Bueno, no, pero esto ya sería...
Es que no sé, esto ya es rayar más la rayadura.
Claro, pero es que es o eso o a lo mejor se lo inventa de
claro,
verdad.
Claro, están esas dos opciones. Que lo invente para que todo suceda igual o que de verdad ha visto un mundo sin... Como de... cualquier sitcom, cuando este claro. Es el mundo, cuando si no hubieras nacido.
Eso es.
Todos muertos.
Pero de hecho, si recordáis un poco el capítulo en el que Noah la mata, que le dice Claudia a Noah, oye, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de que no estás siguiendo el papel que tienes que jugar? Que esto ha ocurrido siempre y tal. O sea, es decir, hay un momento, y de hecho lo dice el propio Jonas con barba a lo Daryl, que dice que ella se acabó convirtiendo en aquello que quería combatir. O sea, es decir... Me da la sensación de que Claudia, el papel que tiene Claudia es que todo se repita siempre igual.
Claro.
Y el papel...
Un ángel guardián. Un San Cristóbal.
O sea, es decir, ella lo que quiere es que todo el rato continúe este bucle, que no termine nunca el bucle, que siempre siga pasando lo mismo. Y luego, bueno, ahora vamos con Adam.
Y que no se inicie el ciclo nuevo.
Pero estos son un poco tontos también. O sea, te aparece Claudia de repente y le haces caso. O sea, primero te aparece Adam y le haces caso. Y de repente te aparece Claudia sin contarte nada. Y no, yo lo he visto. Y le haces caso también.
Claro, pero Jonas de ese momento ya se había encontrado previamente con Claudia, que le había dicho que Noah era un puto y que no confiara en él. O sea, de hecho a él nadie le ha dicho que no confía en Claudia. Se lo dijeron a Bartos, en plan de tu abuela está todo loca. Pero a Noah nadie le ha dicho. O sea, le han dicho que hay una guerra. Y le han dicho que hay una guerra.
¿A Noah o Jonas?
A Jonas. Ah, vale. Le han dicho que hay una guerra entre
el bien y el mal.
El nosotros y el tiempo y Dios. Y ya está, pero no le han dicho quién es quién, ni nadie se ha manifestado. Sí que es cierto que Noah sí lo ha hecho. Y a Bartos le ha dicho explícitamente que no confía en Claudia, que su abuela, por más cosas que te diga. Pero claro, Jonas se encuentra con la papeleta de, hostia, ahora voy a ser responsable de salvar al mundo, porque si mi padre se mata tal, pero lo que no acabo de entender de todo este bucle es, si Claudia no hubiera aparecido.
Ya, pero eso no es una opción porque siempre aparece.
El San Cristóbal, insisto, es el San Cristóbal.
El patrón de los viajeros.
Que no, pero
que... En sentido que ella aparece para que... todo suceda.
Claro,
si
o sea...
¿Recordáis de la primera temporada la que tenía el mapa con las líneas y los colores pintados? Era ella en el
era
bucle.
Ella, sí. O sea, la que estaba investigando bucle.
Ah, sí,
era
sí,
ella.
Sí, claro, pero por eso que no hay opción de que Claudia no aparezca.
Pero y además estaba lo investigando no sé este bucle en 2052.
Claro, a mí lo que me mosquea es, ¿cómo sabe ella que ha ido el del 2020 justo a hablar con el padre? O sea, ¿cómo se entera?
Porque lo sabe, tío.
Se supone que lo sabe porque lo ha visto todo. O sea, conoce claro, el bucle entero.
Esto, hace unos episodios, veíamos que la que lo sabía todo era Claudia. Porque Noah no sabe parte, Adam parece ser que no, como hemos visto, que tampoco sabe porque no sabe lo que va a hacer el Jonas homólogo que tiene. Entonces, la única que ha visto todo ha sido Claudia. Lo que, claro, entonces tendría sentido si ella pudiera hacer viajes interdimensionales.
Entonces, si, con esa teoría al final, la mala es ella.
Claro, es que puede ser.
A ver, yo vuelvo a lo mismo. Yo sigo pensando que son grises aquí. No, no hay ni buenos ni
a ver,
malos.
Claro,
sí, eso es
mala,
algo que tenemos claro todos.
Pero yo lo que. O sea, yo sí digo, si os digo, digamos, a vosotros tres, Claudia, el objetivo de Claudia es que el bucle continúe siempre sin. O sea, sin fin, que siempre continúe ese Ouroboros. ¿Me lo compráis o no me lo compráis?
Sí, claro, porque no quiere que Michael no se suicide.
No quiere modificar el ciclo actual.
está, siempre que Jonas va a modificar algo, o aparece Claudia o aparece Noah. Porque cuando va al hospital,
En esta temporada es Claudia la que está apareciendo.
Y ahora, claro, y ahora es Claudia. En cuanto Jonas va a hacer el intento de que no se suicide su padre, aparece... Está claro que ellos dos están con papeles diferentes. Pero al principio
con
Noah,
el mismo fin.
Claro, al principio Noah quería que todo pasara igual. Pero ahora, bueno, ahora no sabemos, a lo mejor lo quiere cambiar. Pero Claudia sí que quiere que todo pase igual, así que yo sí te lo compro.
Vale. Lo digo porque para distinguir o para ordenar un poco, o sea, yo metería... Dijimos que había tres bandos, ¿vale? El de la luz, el de la oscuridad y el de Jonas. O sea, el de la luz, digamos, porque se autodenomina así, es el de Claudia, que quiere que el loop continúe siempre, que siempre continúe este bucle. Y luego vamos al de Adam. O sea, es decir, y así de paso también comentó el final de este capítulo, en el que vemos a Adam, que tiene el colgante, y luego aparecen dos personas que le dicen que tendría que haberle contado la verdad, que le tendría que haber dicho cuál es su función y a qué viaje le iba a mandar en realidad. Y bueno, descubrimos que uno de esos es Magnus, con el que ya teorizábamos la semana pasada, o la anterior, ya no me acuerdo. Pero sí, uno de ellos es Magnus, y yo quiero entender, o me gustaría entender, que la otra persona que aparece es Francisca.
Yo creo que también, lo compro.
Sí, yo también.
Tendría sentido, además, después de haber visto un poco la, entre comillas, obsesión de Magnus con ella, que se ha quedado como de sí, no, bueno, huyo, pero no, pero
entonces
no, pero además es que lo que hemos hablado, son los viajeros, entonces vamos a entender que son gente que ha viajado, y estos ya han viajado y conocen la existencia de la máquina y demás.
Entonces vamos ahora a el objetivo de esta gente, o sea,
claro,
es decir,
a ver,
por
sí que...
cierto, Adam cuando está recordando está llorando,
claro, es lo que iba a decir justo también, es que cuando le manda al final del episodio anterior también llora, que puedes decirle, ¿está supurando el ojo? No, parece que llora. Y aún sigue llorando con la medallita de San Cristóbal. O sea que, en realidad, sí que, no sé, puede ser que tenga un corazoncito. Y lo que decíamos.
Hombre, yo creo que en el caso anterior no lo sé, pero yo creo que en este caso también está llorando por el hecho de mi padre se suicida, ¿sabes? O sea, es decir, aunque tenga 300
y que lo estoy viviendo
años,
otra vez, ¿no?
Claro.
¿Y cómo ha recuperado la medalla si se la había devuelto a la chica?
Ah, pues eso ya veremos.
Amigo.
Eso ya veremos. Pero recordamos que la chica en teoría está muerta. Marta en teoría está muerta.
Pero, ¿y cuando coge... Jonas cuando viaja a 2052 y tiene la medalla, vemos que ya la tiene, ¿no? Que la coja de ningún lado, ¿no?
No, la tenía porque se la había dado a la chavala.
En este capítulo.
Vale.
Que ya se la, y luego se la devuelve en el capítulo anterior. Sí. Y eso es lo que digo yo. Y ahora en el futuro se ve que la tiene. Bueno, el futuro que es el pasado, me refiero. Entonces, en algún momento la vuelve a recuperar.
Claro.
Claro, no, pero porque, Jonas tiene que volver a viajar para hacer lo de Mikkel otra vez.
Imagino que podrá ser el capítulo siguiente.
No creo que sea ahí, no creo que se la dé. A no ser que se la haya dado cuando se hayan enfadado o algo así. Ella,
no sé. En el capítulo, quiero creer que en el capítulo que viene, o el último, yo espero que sea en el capítulo que viene, salga el por qué Jonas le mete a su padre en el túnel.
Realmente yo creo que, o sea, da igual que sea en el siguiente o en el último, porque va a pasar sí o sí. O sea,
sí, está claro.
Claro, hombre, ahora
es
mismo
como
es
para
el
que
plan
no se rompa
Claudia
el círculo.
Claro.
Yo lo digo por el hecho de que en teoría el capítulo que viene tiene que ser 26 de junio.
Cuando claro. Muere el este.
Cuando muere Egon también. Egon. Y el 27 es el último capítulo cuando pasa el apocalipsis. Entonces, a lo mejor es en ese capítulo cuando pasa el apocalipsis que él dice, coño, tengo que ir a ayudar a Mikkel a que se vaya en la cueva.
No sé, nos tendremos que fijar en los pantalones que lleve Jonas con Chubasquero.
Efectivamente, a lo mejor es que Claudia tenía una tienda de pantalones, ahora dónde le lleva.
Joder, pero también cómo se acuerda Adam de la ropa que tenía, o sea, a ver, porque en realidad antes se fijan en tres fechas, no hay más. Pero, no sé, a ver, sí, está claro que el final está cerca y sobre todo que seguramente en el último episodio nos dejen con un cliffhanger bastante hijo putesco.
Seguro, totalmente.
Claro.
O sea, lo tengo claro, ¿no? Clarinete.
Es una teoría que tenemos los cuatro más que claro y además te van a quedar con diciendo, joder, ¿cuándo llega la siguiente temporada? Que lo siento que examinar según acabe.
Pues en junio de 2020.
Depende, habrá que fijarse en las fechas de esta temporada.
No sea que pongan octubre.
Para ver.
Ojalá, ¿te imaginas?
Vas a ver. Te digo. Bueno, lo que iba yo es, teniendo el objetivo claro de Claudia, el objetivo de Adam está más difuso.
Más gris.
Claro, o sea, es decir, yo por mi parte pienso que el objetivo de Adam puede ser, bueno, de Adam y de los viajeros, porque entendemos que los viajeros, si está Magnus y pongamos que la otra Francisca, son colegas, o sea, es decir, y hay un momento, en el, creo que fue en el anterior, cuando Noah le dijo a Charlotte que los del búnker y tal, que se iban a salvar, yo entiendo que también son viajeros, es decir, si todos son colegas, tengo la hipótesis, tengo la teoría de que ellos lo que quieren es, con ese mundo sin tiempo, ya dejar de envejecer o incluso rejuvenecer para no morir nunca. Es mi teoría. Y Adam lo que quiere es conseguir.
Otra teoría que se rompe al aparecer Magnus en este capítulo. ¿Te acuerdas cuando comentábamos en otros capítulos, perdón, en otros programas, que el Noah que mata a uno en la mina, que el que podía haber matado era Magnus?
No, Bartos. Dijimos que era Bartos. Llevo diciendo que es Bartos. Me cago en la leche,
Bartos,
Julio.
Bartos.
Llevo diciendo que es Bartos desde el minuto uno de Darkpod. O sea, ese tío es Bartos por mis cojones que es Bartos. Y como luego no sea, pues yo no lo he dicho esto.
Esto queda grabado.
Esto que está grabado, yo no lo he dicho.
No, sí, yo creo que con lo que decía David, lo que quieren conseguir es eso, controlar el tiempo y que no haya tiempo. Que no lo entiendo en mi cabeza, pero bueno, pero puede pasar, ¿no? Que se queden en un
estado temporal.
Pero claro, que es un bucle que no entiendo, porque como yo solamente entiendo el tiempo pasando las horas y los minutos y los segundos, no sé cómo sería, pero es lo que buscan en realidad.
Yo lo que creo que él se hace su equipo un poco para que dejen de pasar cosas, más allá de que el tiempo, o sea, o esta inmortalidad, para que como cada cosa tiene su consecuencia. Si pasa esto, un poco el efecto mariposa, que aunque te digan que no, la consecuencia del acto de cada uno tiene sus consecuencias en el tiempo. Entonces, si ellos como que hacen de un poco de Doctor Who, entre comillas, de restauradores del tiempo. De hecho, en el momento en que Magnus, ya de mayor, que vemos que es Magnus, le dice, ¿y no le has dicho a lo que le mandabas de verdad? Quiero decir que el equipo, el sector fuerte cercano a Adam, sí que saben a lo que van y tienen un objetivo. No es el hecho de que no se repita, o sea, que no sé, que yo creo que más bien es eso, que no, de no dejar avanzar la rueda para que no pase algo que no tengan controlado. A día de hoy, pese a que Adam anteriormente dijera que no conoce el futuro, sí que sabe un poco qué va pasando.
Pero ahora el punto que os digo es, ¿en qué momento esta gente es reclutada por Adam o empieza a funcionar con Adam?
Yo tengo respuesta a ello.
Ah, ¿cuándo?
Depende de quién hablemos.
Magnus.
Por ejemplo, Magnus, yo tengo la teoría que es reclutado.
¿Cuándo
muere? En el 2000.
En el apocalipsis. Cuando muere 2020, Marta.
Cuando muere Marta.
En el 2020, sí. que se escapan, digamos, y es cuando le recluta y unos mueren, sí, y otros escapan.
Yo creo que Marta aquí ya, aparte de jugar papel amatorio, juega ya papel de unión de viajeros.
De todas maneras, creo que era la semana anterior o la anterior, no me acuerdo, cuando
es que
Bartos...
ha pasado mucho tiempo ya.
Han pasado muchas cosas. Cuando Bartos viaja, les hace viajar a ellos, era el
la
anterior.
La semana anterior.
El anterior.
Sí.
Claro, yo pensaba que era Jonas el que a lo mejor se debatiría en tener que salvar a sus compis o tener que hacer algo con ellos, pero hemos visto que Bartos, aunque ahora no le tiene mucho aprecio, tiene su posibilidad de coger la máquina y sabe viajar. Entonces, a lo mejor quien les salva o quien les coge es Bartos o ellos mismos. De hemos visto que con esta caja, que ahora la tenían Marta y Magnus, la custodiaban entre comillas en su casa. Y con un móvil saben que funciona. Entonces, a lo que voy es, alguien, no hace falta que haya sido o no, Jonas o Bartos o nadie, ellos mismos, Magnus mismo se ha podido salvar a sí mismo o...
Yo creo que ahí quien juega un papel es Noah, porque les vio, les está siguiendo. Entonces, en el momento que han viajado y han vuelto, que no han querido estar mucho tiempo en el 87 tampoco... ahí es cuando entra en juego Noah, y Noah les va a decir, ahí es cuando tiene que aparecer, porque están unidos ya con Bartos. Entonces,
lo que me descuadra y me sigue, Julio preguntaba, ¿en qué momento? Yo creo que se convierten en viajeros en ese momento.
Sí.
pero por edad descuadraría.
Mira, es que claro, mismo, por eso lo
la edad ya da igual.
Es que, ¿y qué os dice, ¿y qué os dice a vosotros que no vaya a salir en el siguiente, o en los dos últimos, o en el último, mejor dicho, que viajan a otra línea de tiempo más? Anterior, me refiero, a 1800 y
para algo. Una tercera temporada.
Me gustaría.
Hablábamos de ahí del templo romano este, que fueran el tiempo ahí al 1800 y pico.
Claro,
o
1700.
A mí me cuadraría, sobre todo por el aspecto físico, de, y vuelvo a la foto. En esa foto, en el extremo, mirando la foto, lo más a la derecha.
Buscamos hay un, la foto, espera, buscamos la foto.
Hay un señor.
La ropa, el señor de la barba.
El señor de la barba, que tiene un atuendo, una barba más cercana a los 1900.
Sí.
¿1900? A 1800 y algo, ¿no? Por ahí.
Sí, o sea que 1900 a secas, no 1900 y pico. Sí. Pero,
¿cuántas chicas hay? Una, dos, tres, cuatro.
Hay seis chicas y seis chicos.
Vale, yo...
El que decía que... Eras tú, Julio, el que decía que no había ninguna chica.
No había ninguna chica.
He estado pensando...
¿Qué? Las visten como hombres.
Sí, es que hay algunas que tienen además...
Joder,
es que...
¿por qué llevarán pantalones pudiendo llevar falda?
Exacto. Cago en la leche.
Cago en la leche.
Y mirando el episodio con David, estaba, no sé cómo ha sido, que decía... Dice, hostia, dice, hemos contado cuánta gente, porque yo he ido contando la gente que ha ido viajando.
Está Jonas y los 12 discípulos.
Ahí ¡bum! Voy.
Seis claro. hombres y seis mujeres.
Seis hombres.
A mí me gusta el cristianismo, joder.
Cuidado,
claro, otra cosa que he estado mirando es que en Alemania es donde tuvo el luteranismo como el super boom así a saco, que son protestantes, pero de Lutero y bla, bla. Pero bueno, el caso. Que si nos basamos, yo he cogido referencia la Santa Cena de Da Vinci. Así.
Perfecto, la última cena.
Sin ir mucho más allá. Dice que a un lado tiene a Juan, o a lo que podría ser María Magdalena, que me cuadraría, que pudiera ser Agnes.
Uh-huh. ¿No? La mujer.
Sí. Pero luego es muy curioso porque al lado de María Magdalena estaría Judas. Y al lado de Agnes está Noa.
Mira, pues mira, sí, curioso, curioso.
Entonces, ha sido un poco que puedes pensarlo así o no. Uh-huh. Esto, por, y que sí, que cuadraría, pero según pictóricamente estaban agrupados de tres en tres. No, aquí es el coño, la Bernarda.
Sí.
Más o menos. Pero me ha parecido...
¿Quién está sentado?
Jonas.
Jesucristo.
Exacto.
Adam. Claro.
Claro que en la Santa Cena tiene un 6 a cada lado, en este caso no. Hay 5 por un lado y 7 por el otro.
Y hay uno que está detrás justamente, además.
Ya, pero está que más a la de detrás.
Que tiene la cabeza cuadrada.
Ya. Pero simplemente...
Elena ha dicho que podría ser Peter y podría ser.
Que todo el mundo puede ser.
Te puedo comprar esta idea, pero iba a recordar a nuestros oyentes a dos
y
episodios.
La sordomuda no podría ser la que está detrás.
Sorda, de solo sorda, Julio.
Sorda, Julio.
Bueno, vale.
Sí, también lo hemos pensado. Que y Hannah también podría estar. Y...
A ver, Gemma va a decir los nombres, que es lo que trata de decirnos, los nombres de las personas que han viajado. Entonces,
exacto,
a ver si encajan.
Hay probabilidades.
Claro, a ver si encajan o no, porque lo que está claro es que seguramente los conozcamos a todos.
Primero voy a decir los que han viajado y los que han muerto.
A ver, los que tenemos localizados: Adam, Jonas, Agnes, uh-huh. Noah, Magnus. Uh-huh. Y el que yo digo que es Bartos, que seguramente sea Bartos por cojones, y la mujer de las gafas que va con Magnus, que será Francisca. Vale, a partir de ahí...
Bueno, a partir de ahí vuelvo a decir, voy a decir de los que han viajado, los que han muerto, como Michael, que ya ha muerto, que era Mikkel, que también ha muerto. Mats viajó, pero murió.
Eric y el otro, ¿no? Eric
y Yasin pero bien. No salen en el árbol genealógico. Uh-huh. Y nos ha dicho Adam claramente ya desde los últimos episodios, todo el rato es el árbol y el origen. El origen. Uh-huh. O sea, de aquí
la pista.
No estará Peter.
Las cinco fotos, vaya.
Si nos basamos en el este, han
y
viajado.
Marta, que no has contado. Es que debería
Marta,
estar ahí.
Pero Marta
está muerta.
Claro,
bueno,
damos
hemos
a
visto una tumba.
Efectivamente, no, bueno, damos sí, pero, a Marta por muerta por lo de la tumba.
Claro, estamos, o sea, se supone que...
Estamos haciendo teorías o hemos visto una tumba.
La teoría sería el leitmotiv que les junta a todos es porque muere Marta. Ese, bueno, partiendo de ahí,
bueno,
más o menos.
Volvamos a lo que dice Gemma.
Jonas, que es Adam,
sí.
Viajero.
Sí.
Hannah, viajera.
Sí.
Hannah viajaba.
Porque
sí.
Hannah, recordemos, ha viajado con Jonas.
Uh-huh. Ha viajado también Magnus. Que compartió viaje con Marta, que entendemos que ha muerto. Compartió viaje con Bartos.
Que está la foto, seguro.
Con Eli, la sorda.
Que podría estar.
O no, porque en el mundo apocalíptico está. También.
Pero que la foto de las chavalinas del fondo no se ve muy bien.
Eso es.
Y con Francisca.
Que está al lado de Magnus, seguro.
Sí.
Sí, tiene toda la pinta.
No la tenemos muy presente, pero Charlotte también ha viajado.
Claro, recordemos que ha podido viajar porque tuvo Noah, la tuvo con su mujer y la tuvieron que colocar en algún sitio estratégico porque sí.
Efectivamente.
Claudia también ha viajado.
Claudia entendemos que está muerta.
Quien no sabemos si ha viajado o no, pero está metida en el ajo y lo vemos claramente después de la conversación de hace 3 episodios de Claudia y Noah, es Agnes, la hermana de Noah, que decía, ¿crees que Adam me va a dejar volver? Pues no sé. Pues Agnes,
que está en la foto.
Es la foto. Es la que está al lado de Noah.
Que está al lado.
Y Gretchen, que no sale.
La perra, es que la perra...
No sale,
esto
tío.
Es lo que nos descuadra, ¿eh? La perra que
es donde está el dedo, está tapando el dedo.
Creemos que podrían faltar...
Es el comentario de la semana. Qué grande.
Creemos que aquí podría faltar Peter.
Sí, podría
sí,
faltar
Sí, pero no Peter. Sabemos si ha viajado o no.
Pero, haciendo cuentas, nos falta gente.
Sí, sí, falta.
Porque hemos contado
siempre falta. Más.
Creo que eran 10.
Bien, pues o sea, nos faltan 2.
Que puede ser la madre de Charlotte.
O
el, ah, bueno, no tiene por qué,
el polipirata también, que yo mantengo mi teoría de que él viajó en el tiempo.
Me he olvidado un viajero, que es Ulrich.
Bueno, pero
otro peón. Sí. Otro peón.
Ulrich
sí, pero ese tiene pintas de que no va a ser viajero. No. O sea,
Ulrich
no
es
va a estar
un peón como Egon, como Elge. Sí. Ah, Elge. También faltaría.
Elge también es otro peón. Claro, pero Elge ha muerto también.
Que es otro peón.
Claro.
Entonces tendríamos 10. Hemos contabilizado 10. Nos faltan 2. Que sepamos. Pero claro, hay mucha gente en el árbol familiar.
Del árbol familiar, Caterina, claro, que no ha viajado.
Caterina, nos faltaría la chica del futuro.
La chica del futuro.
Boris, que no sabe. Boris Alexander, que no sabemos si ha viajado o no.
Y vete tú a saber si en algún caso Regina, que hayan encontrado una manera de curarla.
Pero
esto ya es teorizar mucho.
Sí, sí.
Pero, es como si hablamos del policía también.
A lo mejor hay algún viejo, hay algún viejuno de los que Bran, el marido de Greta, que era
Bran Stark.
O Tronte.
Claro, quiero decir
que le haya dicho algo Claudia para enseñárselo.
Pero no creéis que a Tronte le localizaríamos.
Pero también que no se nos
los hombres los tenemos casi localizados a todos, ¿eh?
También es verdad.
O sea, el de la cabeza cuadrada, el señor que ha vestido de época y el que está detrás del que yo creo que es Bartos, son los únicos hombres que no tenemos localizados.
Pese a que haya dicho al principio que podían ser todos o que deberían ser familiares, porque creemos que va a viajar la intérprete de Ellie. La chica del
futuro.
Claro. La del fusil este.
La chica del futuro.
Porque la hemos dejado junto con Eli
pidiendo
Eli
explicaciones.
Y la otra apuntándole con la pistola.
Pero estaba a punto de entrar en la.
Y la pistola además no era alemana.
No, bueno, y que no era totalmente una pistola, era una. Eso, una escopeta o lo que fuera.
Entonces, dicho esto, tenemos ahí 2 candidatos.
El factor que hay de unión es vínculos de amistad, ¿no? Bien, por lo menos
no,
por la parte de
Agnes
mano.
Está ahí con Noah de hermanos.
Claro.
Entonces, sí, si veis la foto, hay una mezcla de épocas. O sea, no es gente de la misma época. Es decir, sino gente de diferentes épocas que se han juntado en un punto y se han decidido vivir. Vamos a ver, que vamos a hablar de los 1921, ¿no? Mi duda es, ¿hasta qué punto? Porque ya es por rayarme, ¿no? Parece una Elena. Si Noah está genealógicamente vinculado a alguno de estos.
A Agnes. Joder, a Agnes. Su hermana.
Sí, es su hermana, pero yo me refiero.
Ya, Julio se refiere a si hay algún padre de Noah.
Exacto, o sea, porque habla de su padre, que era un capellán, que lo habéis comentado
anteriormente.
No,
pero yo creo que se va a relacionar con la madre de Charlotte.
Eso
la
está claro. Porque
sí.
Que no sabemos todavía quién es, pero que seguro que la conocemos.
A lo mejor sale
en la
foto.
Y que está en esa foto.
Claro. Que a lo mejor lo más seguro es que está en la foto.
Entonces, si está en la foto, es muy probable que la conozcamos.
O no conocemos su versión futura. De hecho, a Magnus, porque sospechábamos ahora últimamente que podía ser este. Hostia. Pero a Magnus no la has visto nunca en este aspecto, todavía, hasta este episodio.
No,
pero...
y además, el anterior capítulo, que ya lo comentamos en el programa, lo deja bien claro. Dice, tu madre siempre te ha querido y aún te quiere.
Claro.
Lo que te quedas con la duda es, aún te quiere y en qué época está.
A ver, y que seguro que sabemos quién es, porque si no hubiera dicho, pues mira, se llama Antonia.
La madre es Claudia. Chan, 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 chan.
O sea, tenemos que saber quién es seguro, porque igual que con Adam, no nos decían el nombre.
Era algo.
Y sabíamos que era alguien conocido, con la madre de Charlotte va a pasar tres cuartos de lo mismo, pero no va a ser una señora random.
No, será un personaje que tenemos bien claro.
Pero
todos.
No queda nadie, tío, o sea, su hija sorda no puede ser. Que es la única versión, hemos visto la versión niña, pero no la versión adolescente, por ejemplo. Eso no puede ser, porque no.
O sea, que su hija fuera su madre, claro, realmente, eso sería un bucle que te cagas.
Es que claro, porque Caterina no va a ser. Hannah, o sea, podría ser, pero es que no creo que sea ninguna de estas. Porque todas estas conocen a Noah, y Noah es malo, entonces ¿cómo se la va a ligar?
Cuando lo pensamos
dijimos
Marta.
¿Malo o Adam malo?
Ah, bueno,
cuando lo pensamos aquella vez, hace unos capítulos, dijimos Marta.
Es que podría ser Marta, pero hostia, qué cabrón el Noah, ¿sabes?
Y luego está siempre la opción de que, claro, que fuera Greta, que es la madre de Helge, y que luego fueran hermanos.
Claro, o Doris. Es que a mí me pegaba más Doris porque se la lleva Agnes.
Y otra cosa, seguimos sin saber quién era la mujer de Helge.
Ya, esa es otra. Bueno, la mujer o como Helge
o como Peter
tiene
llegó.
A Peter. O sea, claro. Que a lo mejor Peter viene de otra
cosa. Es un Charlotte de la vida.
Hostia, pues son los dos peligrosos.
Sí,
es lo
de indeciso al hombre en la vida.
Claro, o sea, descubrimos ya que el abuelo no es abuelo, sino que es un abuelo postizo que la han puesto ahí como cuida a esta niña.
Claro, entonces tiene que ser un viajero, obviamente. Porque él era un peón de los viajeros. Entonces entendemos que en un viaje se la colocó el otro.
Tío, a lo mejor no. Pero la conocemos,
se la coloca
es
por
una
miedo.
Sorpresa. A lo mejor es una sorpresa de los dos últimos episodios.
Yo estoy convencida que
piensa
que
le han dejado a Charlo porque no quieren que sepan que tiene un hijo.
Yo creo que es alguien o de la franja del 21 o de 2053. O sea, de los
hostia,
últimos o de
a lo mejor
los primeros.
¿Es la chica del futuro?
O la chica del futuro también nos puede encajar.
Es que podría encajar, es que, o sea, por favor, más endogamismo no, ¿sabes? O sea,
esto ya es...
Es que no, que son solamente cuatro familias, ¿sabes?
Hombre,
que no
tú piensas
ser.
Que ahora mismo la chica del futuro la tienes descolgada.
Claro.
No es de ninguna familia.
Porque mira, la hermana del polipirata no puede ser.
No puede
porque
tener hijos,
hermano.
¿No? Claro.
No, porque es travesti. No, bueno,
no sabemos si
es transexual.
Pero que no pueden tener hijos los transexuales.
Claro, pero transexual.
O sea, pero que tenemos otra familia, que es la del polipirata. Porque tampoco conocemos a su madre.
Es verdad, no conocemos a la madre.
Los Waller, estos. Entonces, a lo mejor...
Sí, pero...
Pero a lo mejor es una familia que no conocemos, pero que... Hostia, es que si te pones a mirar el árbol...
Elena,
la madre de Charlotte no puede ser ninguna de esta gente, porque...
Elena, escucha, tiene que ser alguien que conozcamos.
Pero,
sí,
no,
seguro,
o relacionado con alguien que conozcamos
yo
también.
Estoy
pero que haya salido ya la serie.
Sí. Pero es que no da. No da. La de la biblioteca.
No, o sea, tiene que ser alguien que esté en este árbol y que tenga, igual que hemos visto la aberración Michael, todo es posible. Quiero decir, de que fuera Agnes, pues incesto. Pues
o que
sí,
puede
pero...
ser, o que puede sí, ser Hannah, a ver, que no es locura, a lo mejor Hannah está hasta los huevos de Tronte y de Claudia, que llegue Noah de repente, que se enamoren y que se tenga que llevar a Charlotte por lo que fuera.
Hombre, la Hannah es un poco suelta, pero no tanto.
Pero tío, que a lo mejor se han enamorado.
Hostia, yo qué sé. No
es
sé.
Que no da. O sea, si lo pones a pensar es que no queda
gente. Quien no me cuadra es Claudia.
No, Claudia no me cuadra, que no me encaja.
Me lo
he enemigos.
Hecho de broma, pero vamos, que no...
A ver, yo puestos a decir la teoría más burra, digo que es o Francisca o Elizabeth la sorda.
¡Bum!
Es que claro, imagínate, tío, que son alguna de esas dos. Tío.
Puestos a decir burradas, digo esa.
Tío, es que
no,
para mí
porque
mayor...
la sorda cuando sea
conoce a Noah, que es lo que me descuadra.
Mayor, o sea, me refiero a que pueda dar a luz, es bastante mayor, es ya en la época de, digamos, del post-apocalipsis.
Ya, pero eso da igual, como tenemos el bosón de 1921,
si
puede
viaja
donde quiera.
Pero no sabemos si Elizabeth se salvó del apocalipsis viajando y luego volvió otra vez al apocalipsis porque acabó hasta los cojones
es
de los inmundos.
Tú imagínate que es que la madre
no acabó hasta los cojones
así.
De Sigmundus.
Ya,
porque,
bueno,
de hecho, una cosa que se nos ha olvidado...
Que la mandaron de guía, a lo mejor.
Claro, pero se nos ha olvidado un montón que Elizabeth... Por cojones está en la foto, porque en el futuro su lema, de hecho ella es presidenta de los Sigmundus.
Sí, es que
sí,
eso sí
por
que...
eso te decía que será una...
Claro, porque está obsesionada por todo lo que ha encontrado de su abuelo,
que
entre comillas.
Decíamos que podía venir de lo del abuelo, pero aún así, si el lema es Sigmundus es los elegidos.
Y además, cuando entran en la cueva y todo eso, la enfocan mucho a la niña.
Y últimamente le están dando
no habla. Bueno,
¿Por qué viene esta lerda? ¿Por qué no sé qué? Sí,
claro, no es que no habla, no, pero que no interviene, excepto cuando pero dice, no, embargo, si mi hija, mi hermana ha visto a Noah.
No sé, fue en el capítulo anterior o cuando está con la otra le dice eso, que es unos dicen que es la partícula de Dios, pero no, en realidad es la partícula del diablo y fuera, como que no quiere que viaje nadie, como que lo tienen protegido.
A lo mejor su papel es proteger eso, pertenece al Sigmundus este y su papel es que nadie viaje, excepto Jonas.
Os suelto una bomba, o abro un melón. ¿Pensáis que en el 2053 el bosón de la iglesia, la máquina del tiempo de la iglesia, sigue existiendo? ¿Y hay dos?
Hombre, en 2053 hemos visto que existe.
Pero
existe,
es otro.
Pero es otro, es el hermano gemelo.
Ah, ¿te refieres? Pues entonces yo creo que sí.
Claro.
Si la iglesia está operativa.
No tenemos
operativa,
un mapa. De todas maneras, vamos a ver. Debería de existir por lo que ha dicho Adam. Porque Adam le dice,
sí, porque
este
dice
es el twin,
sí,
el gemelo del que tenemos aquí, está el del futuro, que surgió espontáneamente, y bueno, por el apocalipsis, y el nuestro. Claro. Y se entiende que el nuestro, como lo han creado ellos, lo pueden replicar.
Yo creo que Ellie es como viaja, viajará a través de ese si de verdad aparece en la foto. O sea, viajará a través, porque en 2053 hay cueva.
Pero no lo sabemos.
O no dejan entrar no, porque hay perímetro de seguridad.
En 2053 está en teoría derrumbada, dijeron.
Ah, está por eso. Y
sí,
entonces ella puede viajar a través de ahí.
A ver, ya sé que nos hacemos la paranoia cronológica.
Y justo la central está encima de las cuevas.
Eso es.
Claro. Claro, pero una cosa, ¿cómo? O sea, porque vemos que en el bosón de 1921 sí que hay una rueca que es, entiendo
Escoges.
Que pones el día. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí.
Pero en la otra no hay.
No, en la otra.
No tenemos una rueca
y
ya está, y apareció ahí.
Claro,
a lo
pero
mejor es
puerta,
línea directa.
Eso es línea directa y tendría sentido. A ver, si pensamos en Ellie,
vale,
la pequeña.
Sí, ya os pillo. Que la línea, o sea, es decir, que la de la iglesia del 21 y la de 2053 se conectan entre ellas.
Claro,
eso
porque
es.
Yo creo que con la explosión las partículas salieron de una y se crearon con la otra.
Y
a
se
lo mejor.
Generaron,
¿no?
Hay dos puertas, ¿no? Para
sí,
ir de una
puede
de
ser.
Un lado a otro.
Aunque con la primera puedes viajar donde quieras porque tienes el mando, el remoto. En la otra, ¿no? Te lleva directamente al 21.
Claro, pero cronológicamente tiene, entre comillas, bastante sentido. La niña sorda en el 2020, si le sumas 33, podría tener aprox
sí.
La edad
del
mundo, o sea, perdón, el 2020.
Claro, esa niña tiene la edad de Mikkel porque va a su clase. O sea, que tendría 10 años.
Por eso te digo que tendría 10 aprox.
40 y pico.
Pues
sí,
que 40 ponle
pico,
que tenga 40 aprox.
Sí, sí,
que
perfecto.
Cuadra con la edad.
Sí.
Puede volver atrás y dice lo que decía David. O me he cansado de lo que hay ahí o soy la elegida.
Por Adam, porque Noah la deja vivir. Porque cuando la ve la deja.
Claro, entonces soy la elegida para difundir el Sigmundus y la teoría del mantenimiento del tiempo, bla, 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 en el futuro.
Claro, es que es la nieta
entonces,
de Noah.
¿Para qué han matado a los niños?
Claro,
antes.
Claro, es que es la nieta de Noah, niños. Claro.
Francisca y Elizabeth son nietas de Noah.
Claro, y Francisca está en la foto, claro. Es que, claro, siendo nietas tiene sentido también. Pero
claro.
Noah lo sabía en la foto porque se ha enterado en el último reciclo.
Hostia,
¿entiendes?
Claro.
Claro,
o sea,
¿sabes
sí,
lo que
sí,
Noah
sí.
Dejó escapar a Ellie sin, en teoría, saber que era su
claro,
hermano?
Claro, no lo sabe porque se acaba de enterar ahora.
Lo patético es que sea tu abuelo más joven que tú.
Sí, bueno.
Bueno, a veces pasa, tío. Veces cuando
pasa.
Tienes
en
viajes
Dark,
en el tiempo.
Entonces,
pasa.
¿Dónde estará el Noah mayor mayor?
Que no existe, porque no hay Noah mayor, porque el Noah
ya.
Que vemos es el que hay.
A no ser que nos dejen con el culo torcido y aparezcan los dos siguientes capítulos.
Pero que va a aparecer un Noah mayor. No.
No.
No, Noah no. No.
Elena peta.
No, bueno. Porque Claudia mayor sí, tiene lógica porque ha ido. Porque la hemos visto desde
crecer.
El 87 y tal. Pero a Noah le hemos visto nacer, en el 21 tener 18 años y ya en el 54 tener los que tiene que quedarse ahí.
Bueno, Julio buscaba lazos familiares en la foto de Noah y tiene a su hermana y a su nieta, porque seguro
claro.
Que va a ser Francisca la que sale al lado de Magnus. O sea que está claro.
o Francisca o Eli, o sea, ojo lo que vamos a decir ahora.
O ambas.
O ambas, bueno, iba a decir que podrían ser madres de Charlotte, parejas de Noah. Tío, es una, no... una burrada.
Claro, pero, es una burrada pero, ya está para pero, esta
pero,
serie, ¿no?
Claro, pero en ese caso, estabais diciendo, él no ha sido consciente y ha mandado a Eli al futuro, ¿vale? Hostia, acabo de tener un déjà vu de verdad, te lo juro. Acabo de tener un déjà vu de verdad. Habéis dicho antes, Eli... O sea, Noah mandó a Eli... Joder, todo se está cumpliendo como mi déjà vu. Dios mío, esto me asusta. Noah, habéis dicho que mandó a Eli sin saber que es su nieta a 2053, ¿vale?
O no, entonces, la ha dejado vivir directamente.
Sí, o la ha dejado vivir, no sé.
Ha pero, pasado el apocalipsis y ha sobrevivido.
Claro, pero a lo que voy es, si él no sabe que Francisca y Eli son nietas de él, es posible que se haya jincao y luego haya nacido Charlotte.
Y luego diga, ¡oh my god!
Hostia, pero esto ya sería...
A ver, sería una burrada muy chunga. O sea, de ojo, o sea, que lo que acabamos de
decir... Alemanes, tío, tenéis un problemón.
Solo hablando del origen de materno de Charlotte.
Claro.
Bueno, yo no sé. Yo espero que esa línea no se cumpla porque sería bastante... Uf.
Boom.
No es boom, es...
No lo veo, tampoco. Bueno, no sé.
Yo busco por una solución más sencilla. Algo sencillo será, fijo.
Bueno, yo creo que ya hemos llegado, hemos dado todo lo que podíamos dar de este capítulo. Ya volveremos la semana que viene, pero antes pues vamos a despedirnos. Hoy sí, amigos, con esta canción. Sí, amigo vecino de Widen. Bueno, vamos con las vías de contacto en la dulce voz de Gemma Yats.
Puedo hacerlo sin voz radiofónica, ¿no?
Sí, claro.
Vale,
claro.
Bien. Arroba la constante 1, como siempre, en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. También seguir todas las semanas descojonándonos de nosotros. Descojonándoos de nosotros. info@laconstante.com, el correo electrónico. Y como no, la página web laconstante.com, donde sí, en el tiempo presente encontraréis todo el contenido actualizado, además de nuestro querido botón naranja.
Ahí estamos, el botón naranja maravilloso que os va a mandar a patreon.com/laconstante, donde ya sabéis que podéis disfrutar de contenidos exclusivos solamente para vosotros, pues como participar en los sorteos del mes, en nuestro grupo de Telegram, el café constante, vernos y escucharnos en directo, en fin, un montón de cosas más que podéis conseguir siendo mecenas de patreon.com/laconstante. De la constante y siendo parte de la gran familia de las series, esta gran familia que tenemos en Dark también, pues gran familia de las series, gran familia del podcasting, amigos. Y hoy Rick Astley, porque ha sonado en este capítulo de hoy. Y puedes mandarnos tus dedicatorias en las vías de contacto que he dicho antes, Gemma Yats. Bueno, vecinos de Widen, nos despedimos hasta la semana que viene. En primer lugar, caballero Julio Caronte, nos escuchamos en 7 días.
Por supuesto, chicos. Nada, seguiremos intentando no rayarnos, disfrutar un poco y recordar, la materia oscura está ahí.
También nos despedimos de nuestra compañera Elena Oteo. Samanté para ti.
Samanté para todos vosotros y ya... Este ha sido un capítulo tranquilo, pero me creo yo que la semana que viene va a estar complicado, ¿eh?
Y también nos despedimos de nuestra compañera Gemma Yats.
Never gonna give you up.
En fin, también se despide quien nos habla, David Mulé. Hasta la semana que viene, espero que la hayáis pasado muy bien. Y como siempre, recordad repartir, sí, compartid este podcast en vuestras redes sociales, dejadnos likes, suscribíos y, en fin, dejadnos comentarios, ya sabéis, sin spoilers, porque nos quedan solamente 2 capítulos para llegar al final de esta segunda temporada de Dark. Hasta la semana que viene, chao.